La emisora del Insti de Pastoriza.
Una radio dinámica.
Unas voces inquietas.
Unos programas guays.
Así es, Radio Furoca.
Hoy, día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, propone que este día nos comprometamos a hacer todo lo posible para superar los prejuicios arraigados, apoyar la participación y el activismo y promover la igualdad de sexos. Por su parte, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, creó ONU Mujeres para acelerar el progreso y mejorar las condiciones de vida de las mujeres de todo el mundo, proponiendo un pacto con los medios de comunicación e invitándolos a dar un paso significativo con el fin de acelerar la consecución de estos objetivos. Y Radio Furoca, como medio de comunicación que es, recoge esa invitación, como no, para contribuir a la consecución de estos objetivos, al menos en el ámbito educativo de nuestro instituto, y con esta intención se suma a la celebración del 8 de marzo. Por eso, nuestro restaurante Ocio y Cultura ofrecerá hoy un menú muy femenino y feminista, para reivindicar los derechos y el papel de la mujer, para reivindicar, en una palabra, la igualdad real, a todos los niveles y en todos los ámbitos. Para que no tengamos que oír noticias como que las gallegas se jubilan con casi la mitad de pensión que los hombres, las mujeres cobran de media 655 euros y los varones 1052, la brecha no disminuye, sino que en 15 años se ha doblado, o que las gallegas tienen que trabajar 10 años y medio más para alcanzar la pensión de los varones, la brecha salarial a lo largo de la vida profesional se traduce en jubilaciones un 40% inferiores. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Aquí lo dejamos y damos paso ya al programa de hoy.
Bienvenidos a Radio Furoca. Bienvenidos a nuestro restaurante Ocio y Cultura, que abre ya sus puertas y desea que disfrutéis del menú 8 de marzo que os hemos preparado.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Bienvenidos a nuestro restaurante Ocio Cultural, en el que Radio Furoca ofrece todos los jueves un menú estrella muy completo.
Para ir abriendo boca, unos entrantes de cine, para disfrutar en grupo o en familia, con la peli de la semana.
Un plato de sabores diferentes, Anora dos libros, nos abre a múltiples sensaciones que podremos ir degustando página a página.
De postre, una tabla de sabrosos consejos, atractivas propuestas culturales, deportivas y más.
Y para finalizar, una tacita o un chupito de alegres y melodiosos sorbos musicales. ¡Buen apetit! Y esperamos vuestra próxima visita.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
Para ir abriendo boca, unos entrantes de cine, para disfrutar en grupo o en familia, con la peli de la semana.
La peli de la semana.
Un cine para ver.
Una película para disfrutar.
El cine de 5 estrellas en
la peli de la semana.
Con motivo del 8 de marzo os presentamos una peli que refleja lo que supuso e ignorar sistemáticamente a las mujeres y su trabajo. El título es Figuras ocultas. Estados Unidos, principios de los años 60. Durante la Guerra Fría, en plena carrera espacial, la NASA busca mentes brillantes, personas con talento para trabajar de ordenadores humanos. No había superordenadores digitales que pudieran calcular de manera precisa las trayectorias de un cohete, y por eso se buscaban cerebros superdotados, para realizar rápidos y avanzados cálculos de cabeza. Las matemáticas Katherine y Dorothy Vaughan y la ingeniera Mary Jackson serán las elegidas para ayudar a la NASA a ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética, llevando a cabo la misión más atrevida hasta la fecha, poner al astronauta John Glenn en órbita alrededor de la Tierra. Pero los nombres de estas tres mujeres han permanecido silenciados por la historia. Y es que además de mujeres, estas tres heroínas eran afroamericanas y hasta ahora su labor ha permanecido oculta. Este film nos descubre la historia de estas heroínas, que permanecieron segregadas y recibieron un sueldo menor que el de sus equivalentes blancos, pero cuyo extraordinario trabajo resultó indispensable para los avances que permitieron los viajes espaciales. Teodoro Melfin dirige este film basado en hechos reales, por un Día de la Mujer reivindicando la igualdad laboral y salarial. Lucía Araujo.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Un plato de sabores diferentes, Anora dos libros, nos abre a múltiples sensaciones que podremos ir degustando página a página.
La noria de los libros.
Un libro, la aventura.
Un libro, los sueños.
Un libro, la imaginación.
Un libro, los viajes.
La noria de los libros.
Un libro, el amigo.
Un libro, la fantasía.
Un libro, la sonrisa.
Un libro, el regalo.
La noria de los libros.
Un libro, el principito.
Un libro, Harry Potter.
Un libro, a la triste.
Un libro, el Quijote.
La noria de los libros.
Esta semana os recomendamos el libro Un Burka por Amor, de la autora Reyes Monforte, de la editorial Temas de Hoy. Un Burka por Amor. El libro que hoy os presentamos es obra de la gallega Reyes Monforte. Reyes Monforte destaca por su labor periodística en los medios radiofónicos. Comenzó su trayectoria profesional junto a Luis del Olmo y, desde entonces, ha dirigido varios proyectos en diversas cadenas españolas, alcanzando su mayor audiencia en Cinco Lunas, de Punto Radio. En cuanto a su faceta como escritora, con Un Burka por Amor ha alcanzado notable éxito. ¿Te has preguntado alguna vez qué serías capaz de hacer por amor? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a renunciar a tu forma de vida, a tu libertad? ¿Cuál sería tu límite?
Pues el libro que hoy os acercamos trata de esto y de más. Aborda entre otros temas la precaria situación de la mujer en la sociedad islámica y la dificultad que supondría el tener que acostumbrarse a una forma de vida que no es la propia. Este es el caso de María Galera, nuestra protagonista. Un día María conoce en Londres, a donde se había trasladado a vivir sola, a Nasrat, el que será su futuro marido. Ni la diferencia de edad ni la religión serán impedimento para que ella se enamore. María decide acercarse a la religión musulmana como una manera de agradar a su marido y de ser aceptada por el círculo de este. La pareja vive feliz y ella queda embarazada. Entonces es la primera vez que viajan a Afganistán para que los padres de Nasrat conozcan a María y darles la noticia de su matrimonio.
De repente María, una chica moderna e independiente que es capaz de trasladarse a vivir sola a Londres en busca de su propio destino, se ve viviendo en un país como Afganistán, donde las mujeres no pueden salir a la calle solas sin la presencia de un varón, donde no le está permitido hacer ruido al andar o donde un derecho tan básico como la asistencia sanitaria a ellas les está privada por el simple hecho de ser mujer.
María tuvo que adaptarse a un estilo de vida nuevo, costumbres, idioma, cultura y por supuesto la obligación de llevar el burka. Según María, las mujeres en Afganistán se reconocen unas a otras por los zapatos o por la persona por la que van acompañadas, porque, como ya hemos dicho, no pueden salir solas a la calle. Pero María aceptará pasar por todas estas pruebas y privaciones por amor. Sin embargo, estalla la guerra mientras están en el país y María, que iba por unos días, se ve atrapada en aquel infierno.
El libro está basado en hechos reales y comienza a gestarse como la hermana de María Galera,
se pone en contacto con Reyes Monforte para buscar ayuda y poder sacar a María de Afganistán. Reyes Monforte podrá hablar telefónicamente en su programa con la propia María Galera, y un empresario mallorquín se conmovió escuchando sus palabras. Este empresario decide ayudarla y si puede salir de Afganistán con sus dos hijos, de 4 y 2 años. Unos meses después, su marido se reunirá con ellos. Que disfrutéis de la lectura. Un saludo para todos y hasta la próxima semana.
Día de la Mujer Trabajadora. Hace la compra y prepara la comida. Pone la mesa y friega la loza. Limpia y ordena la casa. Lava la ropa y plancha. Barre y pasa la aspiradora. Lleva al hijo al médico y lo cuida.
8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.
Trabaja 8 horas en la fábrica.
Despacha 8 horas en el súper. Limpia pisos y atiende enfermos de la mañana a la noche. 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.
Sin domingos ni festivos.
Sin vacaciones ni puentes.
Así son los 7 días de la semana.
Los 365 días del año.
De marzo, Día de la Mujer Trabajadora.
Un día para aplaudir a la mujer trabajadora.
Y 365 días para luchar por la igualdad laboral y salarial.
De postre, una tabla de sabrosos consejos y más.
Y en nuestro ámbito, la educación, ¿cuál ha sido la historia del papel de la mujer cuando la escuela era cosa de hombres? La gran expansión de la educación pública comenzó no hace tanto, secularmente hablando, en el siglo XIX. Pero, ¡qué paradoja! Con leyes que contemplaban menos aulas para las niñas y menos sueldo para las maestras. En 1857, con la ley Moyano, se consiguió la implantación en cada municipio de una escuela completa de niños y una de niñas. Esta última, como no, podía ser incompleta, es decir, de inferior categoría. Además, establecía que las maestras cobrasen un tercio del sueldo de sus compañeros hombres. Pero, eso sí, la educación pública se expandió y la ley Moyano estuvo vigente, con diversas modificaciones, hasta 1970, en que se aprobó otra ley, la Ley General de Educación, con la famosa EGB. En 1877 comenzó el establecimiento de escuelas normales de maestras, pero lo curioso es que el examen para el puesto de directora incluía pruebas de planchado y bordado. Sí, habéis oído bien. Y os estaréis preguntando, ¿qué tendrá que ver el planchado y el bordado con la educación? O quizás también os preguntaréis si a los maestros se les incluían estas mismas pruebas en el examen para acceder a ese mismo puesto. Nosotros también nos lo estamos preguntando. Y mientras encontramos alguna respuesta, seguimos con este pequeño recorrido histórico. Las estadísticas de 1870 revelaban que la presencia femenina en las escuelas era tan solo del 25%, una niña por 4 niños.
Menos mal que en 1910 otro decreto reconoció el derecho de las mujeres a matricularse libremente en todos los centros de enseñanza oficial, incluidos los secundarios y los universitarios. Actualmente, los porcentajes se van equiparando poco a poco, pasando de ese 25% de presencia femenina en 1870 al 48,3% en el 2018, frente al 51,7% de chicos. Y una mujer, la coruñesa Lucía Rodríguez Rodríguez, acaba de ser el número 4 en el examen del MIR, médico interno residente. Lucía ha sido la única mujer entre los 5 mejores en este examen del MIR. Y aunque pasito a pasito, y a veces con retrocesos, sí se van consiguiendo algunas cosas a nivel legal. Así, y con el fin de avanzar en la igualdad de entre sexos, la nueva Ley de Registro Civil 20/2011 del 21 de julio prescinde de la histórica prioridad del apellido paterno frente al materno, permitiendo que ambos progenitores decidan el orden. Y en caso de desacuerdo, será el encargado del registro quien acuerde el orden de los apellidos, atendiendo al interés del menor, que es el que deberá prevalecer. Al final, todo termina y comienza la educación. La educación es la base de todo cambio y todo progreso. Por eso, debería cuidarse y protegerse, mucho más de lo que se cuida y se protege. Iria Marañón, editora y escritora nacida en Madrid, acaba de publicar un libro con el título Educar en el feminismo, donde plantea las claves para romper definitivamente con los roles sexuales y educar en la igualdad. Niñas rosas con muñecas, cocinitas y princesas. Niños azules con barcos, piratas, fútbol y superhéroes. Iria Marañón considera que los caminos de estos estereotipos están perfectamente trazados y que coartan la libertad.
Por eso hay que romper estos caminos actuando cuanto antes. Y esto es lo que ha hecho Elisa Brighto, actuar para romper con los estereotipos. Elisa Brighto es una niña británica que con solo 7 años quiere ser modelo y es una fan de Zara, la firma de moda Inditex, pero sobre todo es una niña con las ideas muy claras. No entiende las diferencias sociales entre lo masculino y lo femenino. Por eso se decidió escribir una carta a Inditex para posar como modelo de ropa en el catálogo de Zara Kids. La historia de Elisa ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en un fenómeno viral, después de que el periódico británico Daily Mail publicase la carta de esta pequeña escrita a mano y en la que declaraba no entender la razón por la que solo salen chicos en el catálogo de ropa de niño. Y de paso se ofrecía para posar en ella como modelo en este catálogo. Mi nombre es Elisa y tengo 7 años. Os escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podríais pensar que es bastante raro que una chica lleve ropa de chico, pero aún así déjenme contarles la historia. Así arrancaba la carta que esta pequeña de 7 años escribió en Inditex y que catapultó a la fama. En su carta contaba la razón por la que se vestía de chico, tal como explicó su madre, que la acompañó en la visita a las instalaciones Inditex en Arteixo, invitadas por el propio Mancio Ortega. La pasión de Elisa por la ropa de niño pudo surgir cuando la obligó a vestirse de dama de honor cuando tenía 3 años. Una vez comentó que no le parecía justo que todos los modelos fuesen niños y que no dejasen que las niñas posase con ropa de ellos en sus fotos.
Hay que ver con la jovencita, y sobre todo hay que escucharla. ¿Cómo os habéis quedado, eh? Pues la BBC ya la ha convocado para ser entrevistada e incluirla en un documental que celebra los 100 años del sufragio femenino. Radio Furoca felicita a Elisa por su decisión y su madurez, a pesar de su corta edad. Y por hoy cierra su restaurante Ocio y Cultura, esperando que hayáis disfrutado de la degustación de este menú 8 de marzo que os hemos propuesto y que disfrutéis también con la música con la que nos despedimos. Hasta el próximo menú y feliz fin de semana.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo.
se acobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo.